Si yo sé que veníamos peloteando algunas cuestiones sobre determinadas revoluciones, pero la pregunta, me parece que la pregunta que queda pendiente es, ¿cuáles son aquellas revoluciones que se produjeron en su momento en el mundo y que dieron pábulo, mirá qué linda expresión, que dieron pábulo a nuestra famosa Revolución de Mayo? Seguramente se abrevó en algunas revoluciones anteriores. ¿Y esto quién me lo puede contestar? ¿Cualquiera? No, de ninguna manera. Me lo puede contestar nuestro profe de historia de cabecera, que es Martín Leguizamón. Martín, ¿estás por ahí?
¿Cómo anda?
Y acá con estas tribulaciones, yendo y viniendo, para ver si le encuentro alguna vuelta a la Revolución de Mayo. Porque venimos analizando un poco la historia escrita por Mitre allá en 1880 y venimos despedazándola bastante, digamos, ¿no? Pero con respecto a la Revolución de Mayo, yo tengo algunas dudas. Por ejemplo, esta que planteo, ¿en qué revolución se basaron los revolucionarios para realizar la de Mayo en 1810?
Es una gran pregunta. Lo invito a viajar.
A ver,
Para poder entender la Revolución de Mayo,
Sí.
nos tenemos que ir a Europa y nos tenemos que ir a Estados Unidos.
A ver, vamos.
Si estuviésemos en la facultad, diríamos, ¿cuál es el marco teórico de la Revolución de Mayo?
Ajá.
Diríamos que hay un libro de Rousseau, de Jean-Jacques Rousseau, que se
Sí.
llama El Contrato Social, que es la base para la revolución de Estados Unidos, que es la de 1776,
Sí.
y es la base para la revolución francesa de 1789. Son dos
Ajá. Sí.
revoluciones netamente jacobinas, ¿no?
Que sí,
Cuando digo
perdón, que
jacobinas.
perdón, esto, explícame qué significa
Ahí
Jacobino.
voy, ahí
Sí.
voy, ahí voy, ahí voy. Jacobinos era el partido que hace la revolución en Francia, ¿sí? Que tomaba medidas radicales, como por ejemplo la guillotina, cortar cabezas, o
Sí. Sí,
se dice de
sí.
las revoluciones jacobinas que se enfrentaban a la oposición en su momento, que después fueron los girondinos, tomaban medidas radicales para que la revolución no caiga,
Okay,
¿no? Vos
sí.
tenés un paradigma de lo que va a ser la revolución pensando en libertad, fraternidad, igualdad, ¿sí? Con respecto a Francia. O los mismos paradigmas que van a tener los norteamericanos en 1776, que va a ser libertad, no quieren más que la colonia inglesa, quieren un mercado diferente para poder ellos desarrollar sus estados,
Sí,
¿sí?
sí.
Pero para poder lograr eso se tenían que tomar medidas radicales. ¿Qué son medidas radicales? Y si le tenemos que cortar la cabeza a Batman, se la vamos a cortar,
Bien.
por más que sea el héroe de la revolución.
Sí.
Hubo un señor, y ahí ya nos metemos, teniendo en cuenta la Revolución norteamericana y la francesa, que
Perdón, perdón,
invadían.
perdón, perdón, profesor, perdón.
Sí.
Perdón. No, te voy escuchando, voy entendiendo de qué se trata lo de la solución con cuestiones absolutamente radicales. Digo, a ver, ¿se puede decir que, a ver, los años 70 y el ejército argentino y la política argentina tuvo una reacción jacobina para con respecto a los revolucionarios?
Totalmente.
Ah.
Fueron jacobinos y girondinos entre ellos,
Ah,
del lado que
claro.
vos lo quieras ver.
Ahí
Y
está.
sí,
Sí,
obvio, el
bueno.
lado que vos lo quieras ver
Sí.
fueron jacobinos y girondinos. Pero bueno, estamos viajando. Usted
Sí.
está en Europa, está en
Sí.
España,
Sí.
está en París,
Sí.
está en Londres conmigo. Es 1808,
Ajá.
1807 más o menos, y
Sí.
vemos que toda esa revolución sacude Europa.
Sí.
Usted y yo viajamos con Mariano Moreno en el mismo barco y llegamos a Buenos Aires, por una forma de decir,
Sí.
y vemos que Mariano Moreno bajo el brazo tiene el contrato social de Rousseau. Y usted le pregunta, Mariano, ¿para qué lo traes? Mariano te va a decir lo mismo que yo de la Revolución Norteamericana y la
Sí.
Revolución Francesa, pero le va a agregar su dato, que es, yo voy a traducir esto del francés al español para hacerlo carne acá en Buenos Aires, hacer la revolución a partir de esto. Okay. Entonces, todo ese pensamiento revolucionario, iluminista que trae Mariano Moreno, lo empieza a desarrollar en los criollos que habían ido a estudiar a Europa, venían, y se habían pasado un dato importante que hablamos con usted hace un par de semanas, que habían sido las invasiones inglesas.
Claro.
Las invasiones inglesas, los que pelean en la calle es la clase criolla, que son los hijos de los europeos que estaban acá, pero esos hijos de europeos que estudiaron afuera y volvieron con las ideas de la revolución.
Sí, sí.
Entonces, emerge una nueva clase política que va a ser la clase criolla, que se va a transformar en la sociedad patriótica, que son los que van a hacer la revolución, hombres y mujeres.
Sí, pero esa gente no había leído el contrato social de Rousseau.
Sí, la había leído, porque vienen ya impregnados de esa educación de Europa.
Ajá,
y cuando, y cuando expulsan a los ingleses, dicen, es el momento de esperar para ser nosotros gobierno.
Ahí está. Sí.
Y cuál es el momento que esperan cuando Fernando VII es secuestrado por Napoleón Bonaparte.
Ajá.
Entonces, vamos a tomar la casa y vamos a destituir al virrey. Pero en ese contexto hay mucha nobleza europea en Buenos Aires, que eso es lo que no nos cuenta Mitre, porque Mitre nos dice, bueno, una de las cosas que hizo la Asamblea del año 13, que es post-revolución, es abolir la nobleza. Y nunca nos dijeron que había nobleza.
Ajá, ok.
Había vizcondes, había condes, había marqueses por todo el territorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Ah, y vos tenías que inclinar la cabeza cuando pasabas.
Muy bien, muy bien.
Entonces, si yo hago la abolición de los títulos de nobleza, ya no me inclino más ante nadie.
Sí, bien.
Ese es un punto. El otro punto es...
¿Y los nobles qué dijeron cuando se enteraron de que se abolían los títulos de nobleza?
Bueno, ahí empiezan las medidas jacobinas. Algunos escaparon, a otros los colgaron, porque obviamente porque se levantaron. Hay nobles que se levantan en contra de la revolución.
Correcto, sí. Sí.
Pero esa parte depurada no te la cuentan, porque queda mal en un acto de séptimo grado matar a los príncipes. Pasa por ahí.
Queda mal, sí.
Y vos fijate, queda tanto mal que no nos cuentan que a alinear lo fusilaron.
Ah, ok, sí. O si lo cuentan, lo hacen muy a la pasada, sí.
Vos pensás, ahí están, una de las primeras medidas jacobinas es esa. Se produce la revolución y en Córdoba, que hay mucha nobleza, hay muchos descendientes de españoles y muchos que apoyan todavía la monarquía española, se levantan contra Buenos Aires.
Ajá.
¿Y quién es el líder de ese levantamiento? Liniers.
Ahí está.
Liniers, que era el ex Liniers, el ex virrey, y que había sido el héroe de la reconquista y de la defensa.
Sí. Sí.
Y acá viene la medida radical que podía haber estado en los 70 también. Uh-huh. Imaginemos esta imagen en los 70. Mariano Moreno, que es el que tiene el poder, dice, yo necesito que alinear los fusilen, porque si no se cae la revolución.
Clarito. Clarito.
Entonces, Alberti, Castelli, Belgrano dice, pero no lo podemos matar, si es amigo. Si peleamos codo a codo con él contra los ingleses hace 3 años.
Sí, señor.
Y ahí Mariano Moreno le dice que si no lo matamos, la revolución se cae. Ah. Entonces tenemos que tomar una medida que la gente observe cómo va a ser de ahora en más la revolución.
O sea que Mariano Moreno era un revolucionario jacobinísimo.
Totalmente. Ah. Y los demás también. Porque vos fíjate, el que le termina pegando el tiro de gracia a Liniers después que lo fusilan y no muere, es Domingo French, que para Mitre daba escarapelas, y no daba escarapelas. Tenían un brazo armado de 500 jinetes preparados para pelear contra todos aquellos que se levanten en contra de la revolución.
Muy bien.
De hecho, esos 500 infernales son la base después del ejército de granaderos de San Martín.
Claro, claro. Voy cosiendo, a medida que vas contando, voy cosiendo algunos recuerdos y voy enderezando un poco una historia adentro mío.
Vos pensá que el actor social y los grupos de interés políticos que surgen son, primero, el grupo de interés es la clase criolla, que se convierte en la clase política dominante de lo que va a ser la revolución y las guerras de independencia.
Sí, señor.
Y el actor social, si tenemos que clasificarlo en un hashtag, como dirían los chicos, una tendencia, es el revolucionario.
Sí, muy bien.
Después, con la generación del 37, el actor social va a ser el intelectual, que se va a enfrentar a Rosas con La cautiva y el matadero, Esteban Echeverría, etc.
Sí, sí.
Pero en tiempos de revolución, el actor social es el revolucionario. La tendencia es ser revolucionario.
Sí, señor.
Si cruzamos paréntesis o portales del tiempo, en Europa tenemos a Danton, tenemos a Robespierre.
Robespierre,
¿sí? Sí. En Estados Unidos vamos a tenerlo a Franklin, vamos a tener a Washington, vamos a tener a Lafitte, ¿no? Es esa figura, ¿no?, que emerge como el líder revolucionario y que todos lo siguen.
Che,
es el líder carismático.
¿Y podemos decir que esas figuras eran de izquierda? ¿Podemos decir que Rousseau era de izquierda?
Rousseau es un personaje hermoso, hermoso, porque Rousseau abre el portal hacia la revolución, hacia muchas revoluciones.
Sí.
Abre el portal hacia la literatura romántica.
Ajá.
Abre el portal hacia los duelos.
Ah.
Abre el portal hacia el rock, porque muchos rockeros del mundo escribieron a partir de Rousseau.
Sí.
Llámese Jim Morrison de los Doors, mismo John Lennon, acá el mismo Morris, el mismo Nevia, ¿no?
Ajá.
Hay canciones que remiten a Rousseau. Yo podría decir que Rousseau es el revolucionario por excelencia, ¿no? Es el héroe romántico. Podemos decir que es de izquierda, podemos decir que es anarquista también, ¿no?
Sí,
podemos
sí.
decir que es un ave que tiene un vuelo, pero que es decrépito porque a muchos les va a molestar, ¿no?
Sí.
De hecho, autores como Weber y Foucault tomaron mucho de Rousseau.
Uh-huh.
Y de hecho, palabras de Foucault en el mayo francés del 68 eran de Rousseau, y ahí lo podemos encasillar en la izquierda también. Anarquistas como Simón Radovitsky,
sí,
cuando se enfrenta a Falcón,
uh-huh,
cita a Rousseau. Sabrina Medina Rubio, que se casa con Botana, cita a Rousseau.
Sí.
Entonces es interesante ver dónde se ubica. A él no le hubiese gustado ubicarse en ningún lado y decir, yo soy Rousseau.
Claro,
es un montón, a mí me sigue.
Claro.
Yo escribí el contrato social. Pero vos fíjate, él en el contrato social habla, bueno, en ese tiempo no se hablaba de género. Hoy Rousseau incluiría el género,
claro,
en su contrato, pues estamos hablando con el siglo XXI.
Sí.
Por el momento habla sobre la voluntad originaria, habla sobre la bondad originaria, habla sobre lo que serían los derechos de las personas, ya en ese momento. 1700, él se muere en 1776.
Ah, mira.
De 1712 a 1776, él habla de todo esto.
Che,
¿sí?
Entonces,
de la Carta Universal de los Derechos de las Personas habla
Rousseau. Por lo que me estás contando, creo que valdría la pena leer a Rousseau, porque a veces nosotros metemos algún bocadillo respecto del contrato social, pero no sé cuántos de nosotros lo hemos leído de verdad. A lo mejor valdría la pena porque nos explicaría un par de cosas más.
Es mi contractualista favorito. De hecho, mi teórico de Rousseau en la facultad dura 2 horas y me quedo corto, porque lo llevo hasta Morris y el oso.
Claro.
Pero lo podemos hacer en una próxima charla, hablar del bueno de Rousseau.
Sí.
Un hombre que Alejandro Dumas amaba, porque dice, Rousseau tenía que haber sido un mosquetero, esa concepción del héroe romántico.
Claro.
Lord Byron también hablaba de Rousseau. Entonces, fíjate el espectro. O sea, todos los que hablan de Rousseau son como amigos nuestros.
Ah,
no tenemos a alguien que lo cite.
Qué maravilla, qué maravilla.
No hay ningún economista que va a citar a Rousseau.
No, claro. Cualquier cuestionador de la historia, cualquier observador estaría contemplando, casi te diría con agrado, a Rousseau.
Totalmente, total. Rousseau juega con nosotros siempre.
Eso es, está bueno.
Es el inspirador, ¿no? Netamente rusonianos, siempre. Uh-huh. Vos fíjate que cuando se escribe el libro Robinson Crusoe,
sí,
está inspirado en el estado de naturaleza de Rousseau, de cómo sobrevive alguien que vuelve a la sociedad civil en un estado de naturaleza, cómo vuelve a conocer la bondad originaria.
Claro.
Y eso es Rousseau. Después, obviamente, los yanquis van a hacer la película del libro y le van a poner el náufrago sobre un vuelo que se cae y Tom Hanks le habla una pelota.
Sí.
Pero está hablando de Rousseau.
Sí,
es
okay,
lo mismo.
Okay, okay.
Es exactamente eso.
un gran inspirador. Y es cierto, bueno, en el próximo encuentro nos metemos para conocer un poco más de la vida y la obra de este jacobino.
Totalmente. Rousseau, el próximo encuentro, Café de por Medio, hacemos sí. Jean-Jacques Rousseau sí. Y cómo abre toda su teoría.
Bueno, dale. Bueno, ¿me quedó alguna cosa en el tintero con respecto a los motivos que llevaron más que los motivos, en qué se basaron para la Revolución de Mayo?
Bárbaro. Tres objetivos o cuatro.
Sí.
El primero, que es el más importante de todos, tiene que ver con un cambio estructural, donde nosotros antes éramos súbditos.
Sí.
Y había esclavos.
Sí.
Y lo que plantean los revolucionarios es construir ciudadanía. ¿Qué significa? No ser más súbditos de nadie.
Eso es.
Pasa a ser el ciudadano Pessoa, el ciudadano Leguizamón, el ciudadano Moreno. Sí. Que es como se llamaban los revolucionarios en Francia. Ciudadano Danton, ciudadano Lemaire, ciudadano Marianne.
Mm.
¿No?
Sí.
Ese es el primer punto. El segundo, que lo hace nuestro amigo y netamente rousseauiano Manuel Belgrano, que es... tenemos que cambiar el diseño curricular de las escuelas para construir en valores criollos.
Ahí está.
Pero los valores españoles los vamos a combatir, no queremos más monarquía.
Eso es, eso es.
Educación, el segundo. El tercero tiene que ver con salud, ¿sí? Que es una de las cosas buenas que había hecho el virreinato, porque hay que reconocer cuando hay cosas buenas y la Junta lo reconoce, que hacia 1780 habían creado el protomedicato.
Ah,
que hoy serían los hospitales públicos.
Claro, claro.
¿Sabe dónde estaba el primer protomedicato? En San Telmo, donde está enfrente de la iglesia de San Pedro Telmo.
Sí.
Humberto Primo 343, ahí estaba el protomedicato, que formaban médicos y cuidaban la salud pública de esa sociedad civil. Y había un dato que hace el virrey Vértiz, que es muy moderno para su momento, que era, obviamente estamos... contemplando ese tiempo,
sí.
Dice, todos aquellos que tienen esclavos, una vez por año los tienen que traer al protomedicato.
Mirá.
Para ver en qué estado de salud y cuidarlo.
Claro.
Estamos hablando de 1780.
Sí. ¿Sí? Oh, sí.
Entonces era necesario eso. Y después, para 1801, se crea la Facultad de Medicina ahí mismo, ¿no? Y el gobierno de la Revolución va a decir, sigamos con esta idea de salud que nos sirve.
Claro.
Pues fíjate que
no se trataba de erradicar todo, sino de seleccionar qué se erradicaba.
Claro, está bueno. Y eran hospitales públicos. Sí. Pensá que en 1821 se va a crear la Universidad de Buenos Aires. Y la primera universidad que se crea es la Facultad de Medicina.
Sí.
Y es 1821. Seguimos con la misma idea de la revolución.
Que en aquella época no tendrían la dificultad de la desfinanciación.
Es más, el virreinato y la primera junta destinaba fondos para ese protomedicato.
Mira, si lo escucha nuestro presidente.
Claro, no leyó historia, está claro.
No leyó.
Pero, no, obvio.
No leyó.
Y vos fíjate, y el último punto
importante
para ese momento es armar un ejército grande, porque como diría San Martín, se vienen los godos.
Claro.
Porque la revolución estalla... y España no se va a quedar tranquila. Vos fíjate, tenés tres focos. El virreinato del Alto Perú, que estalla la revolución. El virreinato de lo que sería la península de Yucatán, la parte mexicana, que también va a estallar la revolución. Porque es virreinato español, el virreinato de Río de la Plata. Entonces, España manda todos los barcos con decenas de hombres para pelear en ese momento. Los tres virreinatos que caen tienen guerras de independencia hasta 1826 y 1827.
Mira.
O sea, te pasás peleando casi 18 años.
Claro, claro.
Y hay que armar un ejército grande. Por eso aparece San Martín, aparece Belgrano, aparece el ejército del norte, aparecen los ejércitos de castas, las milicias urbanas. Porque hay que pelear. Y nadie arrugaba, ¿eh? Nadie arrugaba.
Bueno, voy entendiendo, despacito, pero voy entendiendo. Y aparte hay que hacer una especie de reemplazo, ¿no? No solamente comprender algunas situaciones, sino reemplazar como viejos prejuicios aprendidos en la escuela primaria, justamente.
Totalmente, totalmente.
Claro.
Acordate de lo que te dije hoy, no quedaba bien que mostraban que fusilaban a tal.
No quedaba bien.
Por eso le damos una hojita en el manual a las invasiones
Eso
inglesas.
es,
Y el
eso
Liniers,
es.
listo,
Ya
quedó
está.
perdido, pobre, pobre Santiago.
Bueno, nos espera Rousseau para la próxima.
Sí, me encanta. Y con la misma pasión. Estos son temas que me apasionan mucho
Bueno, bueno.
y me sobrevuelan. Y más hablándolo con usted. Tenemos
Bueno.
la tabla de surf.
Sí.
Tenemos los suéteres que tenemos hoy y un café por
Y
medio.
el alazán
¿Qué más
fasón.
podemos
Y
pedir?
el alazán fasón.
Por
Claro.
favor, que está ahí cubierto porque lo tengo guardado del frío. ¿Vio Mar del Plata de la ciclogénesis que pasaron hace unos meses, no?
De verdad, sí. Bueno,
8 metros de ola.
che, bueno, nos vemos, nos escuchamos. Va, yo te escucho.
Dale, nos encontramos con Rousseau la próxima.
Dale. Bueno, lo escuchaste a Martín Leguizamón. ¿Y dónde lo escuchaste a Martín? ¿Dónde lo vas a escuchar? Lo escuchaste en el desconcierto.
Los olvidados, los que retumban en la memoria, los perseguidos. De
Ah,
anoche
bueno, esto me lo
fundamental.
mandó mi amigo Kika Keneteman desde la provincia de Entre Ríos, donde el tipo habita y vive desde hace mucho tiempo. Este es Pedro Pastor. El tema se titula Los
Los
Olvidados.
olvidados. Los que retumban en la memoria, los perseguidos. De anochecida en mitad del cerro, los exiliados. Los que jamás volvieron a ver correr a sus hijos. Las olvidadas, las que escondían pan en el mimbre, las perseguidas. Y señaladas en todo el pueblo, las exiliadas, las que jamás volvieron a ver correr a sus hijas. No olvidaré, para que haya servido de algo tanto desvelo, para que no se pierda el poema bajo el sombrero. No olvidaré, para poder hablarle a mis hijos de los abuelos, para que un día al fin descansen justos los huesos. No olvidaré a las maestras que tanto hicieron por esta letra y a las artistas. Las que burlaron a la censura, las guerrilleras, que resistieran los bombardeos en las trincheras. Los escondidos por 30 años tras un armario, los acusados y fusilados por sus ideas, los extinguidos. Abandonados bajo este suelo sin una rosa. Las silenciadas, las que del miedo quedaron mudas, las que parieron y les privaron de la semilla, las invisibles. Hoy las nombramos pa' que su llama nunca se extinga. Para que haya servido de algo tanto desvelo, para que no se pierda el poema bajo el sombrero. No olvidaré, para poder hablarle a mis hijos de los abuelos, para que un día al fin descansen justos los huesos. No olvidaré.
andaba medio perdido y aquel amor me llamó a ver la banda pasar cantando cosas de amor.
Estas radios nos avisaron que van a retransmitir la temporada 19ª del Desconcierto en Río Negro, Viedma, FM Encuentro 103.9, en Las Grutas 92.5, Radio Comunitaria La Corneta, Bariloche, FM Los Coihues 105.5, en Mendoza, General Alvear, FM Pehuenche 98.9, en Entre Ríos, en Paraná, Radio UNER 100.3, Concordia, Radio UNER 97.3, Villaguay, Mesopotamia, FM 97.1, La Meso, El Cimarrón, Radio San Isidro, El Labrador 107.7, en Colón, Radio Comunitaria Zapucay, en la provincia de Santa Fe, Granadero Baigorria 103.5, Radio City, JB Molina, Radio 90, 100.9, en Rosario, Radio Visión 18, La Hormiga 104.3, FM Aire Libre 91.3 y AM Libertad 1090, Ercilia, FM Ercilia 92.5, Pérez, FM La 20, Recreo Sur 88.5, Radio Patria, San Cristóbal 88.9, Radio Comunitaria de Divulgación Científica, Pueblo Ester, Radio Enlace 102.3, Carlos Pellegrini, Radio Bemba, FM 97.1, en Alvear, Radio Alvear 90.7, Puerto Gaboto, FM Vanguardia, en la ciudad de Santa Fe, Radio Cultura, y hay más radios, ¿eh?
El desconcierto en italiano.
La confusión.
En japonés.
Kondan.
En noruego.
Foldiringen.
En polaco.
Zamieszanie.
En portugués.
A confusão.
Hostería La Merced. El merecido descanso. Hostería La Merced. San Martín 439, San Marcos Sierras, Córdoba.
hosterialamerced.com.ar.
Mail: hosterialamerced@gmail.com.
Cantar de Ranas, una agencia creativa con más de 15 años potenciando proyectos. Diseño publicitario, desarrollo web, producción audiovisual, comunicación y marketing digital. Cantarderanas.com, sin la R, cantarderanas.com, comunicación con intención.
Endulcina.
Endulcina es un edulcorante de mesa en sobres que endulza bebidas frías y calientes, licuados y jugos, apto para cocinar, libre de gluten, sin TAC. Su presentación en cajas de 400 sobres hace que tenga un precio ideal para la gastronomía y para el uso hogareño. www.endulcina.com.ar. Con Endulcina podés endulzar todo lo que te imagines.
Endulcina.
Atención, ciudad de Córdoba. 29 de mayo, 19:30. Rosario de Santa Fe, 569, Córdoba. Noche de lecturas y sabores. Proveeduría Mutual Argentina. Monte Adentro y Editorial Inquieta invitan a participar de la Noche de Lecturas y Sabores para disfrutar en vivo de autores de los libros que se venden en nuestro espacio librería, coproducido junto a editoriales independientes de la provincia. Poesía, Ronda de Lecturas, Seferino Lisboa, Sabrina Entre Ríos, Ana Testa y Daniela Vergesio, música en vivo con Tobías Ceballos. Libros de historia, Cuadernos para la Memoria, textos Pablo Blanc, dibujos Carlos Julio Sánchez, Editorial Gráfica, 29 de mayo. Salvar la Patria, relatos sobre el general Bustos, de Juan Stali, editorial Inquieta Editora, narraciones, dibujos y proyecciones audiovisuales animadas, música en vivo con Silvina Fernández. Atento. 29 de mayo. Falta poquito. Rosario de Santa Fe, 569 Córdoba, noche de lecturas y sabores. No dejar de ir. Eso es un consejo. Ir.
Hola, Kikito. Te estamos llamando.
No. Mandando mail. Facebookeando. Tuiteando. WhatsAppiando.
Queremos jugar.
Espérate, porque tengo... Esperá. ¿No? Que tengo un montón de oyentes que han escrito al chat de YouTube y al correo eldesconcierto@quiquepesoa.com. Por favor, dejen nombre y apellido. Gracias. María Dolores Rodríguez, no comparto las opiniones del cronista deportivo. Omite la privatización de los clubes. En el fondo eso está, en el fondo los poderosos, en el fondo Milei. Diego De Marchi, vivo en Rosario. Un día como hoy, hace 57 años, sucedía el primer rosariazo. Estudiantes y obreros en la calle contra la represión. Guillermo Cerneau, gracias Ale Raymond por tus caricias literarias de cada sábado. Delicias que disfruto como Raymond dependiente. Elena Patricia Di Franco, gracias por el programa, los bellos escritos de Ale Raymond. Raymond, David Ducé, como que volvió el desconcierto y recién me entero. Voy a necesitar una cadena de correo, una carta, algún tipo de aviso en marzo del año que viene. Saludos desde La Plata. Javier Lagares, qué maravilla mayor y menor. ¿Cómo lo disfrutamos? Quique, siempre decís que uno se pone viejo cuando deja de jugar. Así que sigamos jugando y todos juntos. Guillermo Cerneau, disfruté como siempre tu contacto con la TANU. Una delicia sus comentarios sobre nuestros prejuicios cuando miramos series donde se interpretan a homosexuales. Pero hoy debo disentir con la TANU en el tema pinturas. Te cuento que anoche me di el gustazo de inaugurar como único expositor mi muestra Africanas, de acuarelas, y para nada lo hice ni hago por plata. Hermosa charla con Morgado, sus anécdotas con Lito Nevia y el homenaje a Maradona, entre otras, pero destaco su postura frente a la vida y la justicia social. Ese tema, El tiempo está después, es muy bello. Por favor, recordá a los intérpretes. Gracias. La producción acota presurosa, El tiempo está después, es de Fernando Cabrera. Los intérpretes, Esteban Morgado en guitarra, y lo canta Julia Morgado. Claudio Santini, qué hermosa nota con Esteban Morgado. Tuve el gusto de verlos con vuestro espectáculo mayor y menor en los 36 Villares en Buenos Aires. Dos grandes. Gracias.
Entre meses, de Ale Raymond. Entre meses, sanmarqueños, asalto de aroma. Todo lo que empieza con un ajo dorado en aceite, empieza bien. Es un instante, una pastilla puesta sobre la sartén que abre la ventana hacia un domingo. Es temprano. Hay ruido en la cocina y el aroma me despierta, aunque mis ojos sigan durmiendo. Sin moverme de la cama, sé que una cebolla está perdiendo su blancura. Su perfume es dulce, es hogar, es familia. Un chorrito de vino explota sobre el aceite y llega hasta mí, pinchándome las piernas. Debo ir. Hay ceremonia y soy su testigo. Llego
y veo a Marina sacar de un tupper un magma madre de tomates. Ella mide 1,50 m y es mi duenda favorita. Todo lo que aprendí, lo aprendí en esa cocina. Ella tiene las manos nudosas y lo primero que hace al verme es retarme. Yo me río y pregunto. Las respuestas llegan a medias. Nunca revelará la receta completa. Observo una cucharadita de comino, una pizca de tomillo, 3 hojas grandes de laurel. El aroma asciende y esa mañana es todas las mañanas de pasta casera. Nos miró y sé que somos una foto. Puedo pasar las hojas de este momento y vernos desde afuera. Yo de 8 y ella de 60. Yo de 28 y ella de 80. Yo 45 y ella camino a los 100. Hago preguntas y acoto. No me deja hacer nada. De otro tupper saca unos discos verdes llamados panzotis. En el resto del mundo, los panzotis son una pasta rellena. En el suyo no. Son círculos de espinaca marcados con un sello de madera, firmes, únicos, geniales. La receta nunca será revelada. Hierve el agua, frota la pasta y en una fuente se une el milagro. Es mediodía y es mediodía 1,000 veces. Comemos, lavamos los platos y parece que no ha pasado nada, pero en el aire flota el laurel, el tomillo y el recuerdo. El aroma único de la persona que inició el sabor en mi vida. Alejandro Raimond. Que yo repito todo el tiempo, ¿no? Una especie de máxima de mi viejo, que si bien no era un sabio, era un tipo lúcido, cuando decía, es muy feo hablar al pedo en serio. A mí me gustó mucho eso porque encierra muchas cosas. Y la verdad es que, bueno, un buen porcentaje de las cosas que vamos diciendo estamos hablando al pedo. Pasa que en algunos casos, hablar un poco al pedo es inocuo. Pero en otros es de terror lo que se puede producir por hablar al pedo en serio. Esto que voy a decir es bastante inocuo. No, tengo un resfrío que no debe ser de germen, sino que debe ser virósico, por ejemplo. ¿Tenemos idea de lo que estamos diciendo? ¿O nos parece que decir virósico es mucho más grave y va a necesitar otro tipo de medicación para la cura? Bueno, que un simple resfrío, que debe ser producto de ciertos gérmenes. Pero estamos hablando al pedo en serio, así que lo que voy a hacer es hablar con una médica que ha estudiado sobre este tema. Adriana Marcus, ¿estás por ahí?
Por acá estoy, che. Buen día.
Buen día. ¿Qué decís vos de los viruses y de las bacterias?
Mira, antes que nada,
sí.
Porque hay como tres miradas muy diferentes, pero lo primero que quiero decir es que yo soy producto de la universidad y sabemos que las universidades a las cuales hay que sostener, apoyar, sí, evitar que se cierren, etcétera, etcétera, salir a las calles, exigir el financiamiento, sí, etcétera, son también, dentro del sistema en el que vivimos, un espacio de formateo.
Ah, okay.
O sea, sí, entramos, es un ritual de pasaje, dice Robbie Davis Floyd, una antropóloga de Estados Unidos. Es un ritual de pasaje. Los rituales de pasaje tiene la característica de que entramos siendo unos y salimos siendo otros.
Sí, okay.
Y, por ejemplo, un jovencito de 12 años en la selva guaraní sale con un anciano durante un año a andar por la selva, a vérselas con los tigres, con el hambre, con la lluvia, con las plantas saludables y las venenosas. Y bueno, y vuelve a su tribu
Sí.
originalmente, ¿no? Siendo adulto. O sea, se lo considera
Claro.
que ha pasado ese ritual de pasaje y es otro, siendo el mismo, digamos,
Sí,
¿no?
sí.
Bueno, la universidad es un poco eso. Entramos siendo unos, nos fascinamos con, en el caso de medicina, con un profesional de guardapolvo blanco,
Ajá.
bien planchado por su esposa, por supuesto,
Sí.
¿no? Tiene la tarea de reproducir la vida en el ámbito doméstico sin cobrar un mango. Ese es el toque feminista,
Sí,
perdón.
se me escapa,
Y
sí, se me escapa.
una nota al pie. Bueno, y por supuesto que la idea es que esos profesores
Sí.
ofician de alguna manera de papás. O sea, nos muestran un mundo desconocido. Nos comparten sus saberes, sus experiencias, etcétera, y sus miradas.
Sí.
Y bueno, y nosotros salimos, nosotras salimos formateadas con esa mirada, ¿verdad? Que es la del sistema médico hegemónico, académico, universitario, que responde a una sociedad que es represiva, por lo tanto, es un sistema que se rige por la alopatía, que es una medicina que es supresiva. O
Ajá.
sea, hacen juego, ¿sí? Es supresiva. Bien, haciendo esta salvedad, yo soy producto de eso también.
Claro.
Más allá de que trabajé muchos años como enfermera, muchos años como médica, y en distintos ámbitos, y lo que tengo para decir es que si ampliamos la mirada a la homeopatía, a la antroposofía, a la medicina china, se tambalea un montón la mirada acerca de, por ejemplo, los resfríos, las virosis, las
Claro,
enfermedades bacterianas y demás.
sí.
Entonces, yo te voy a decir la mirada que yo aprendí en la universidad, y que es que, bueno, un resfrío es una reacción del cuerpo frente a los cambios climáticos que estacionales, que por ahí, frente a los cuales no nos hemos preparado adecuadamente, y entonces salimos a cortar leña y no nos damos cuenta de que va bajando el sol y va empezando a hacer frío y estamos transpiradas, y cuando entramos a la casa está calentita
Claro.
porque ya hemos prendido el fuego y
Sí.
bueno, y nos resfriamos, ¿sí? Hay personas que apenas cambia el clima empiezan con dolor de garganta. La homeopatía reconoce ahí también un síntoma para medicar con un remedio homeopático porque es una tendencia personal, constitucional, de reaccionar de esa manera.
Sí.
Echarle la culpa a los virus, o sea, la medicina alopática dice, toda enfermedad tipo resfrío que da fiebre solo a la noche es viral y cuando la fiebre es desde la mañana, todo el tiempo hay que buscar alguna causa bacteriana, como puede ser una angina pultácea, que se corresponda con ese cuadro.
Sí.
Ahora, los virus y las bacterias han sido designadas el enemigo del ser humano y no reconocemos que nuestros cuerpos están formados por virus y bacterias.
Okay.
Contenemos en el intestino 2 kilos, no sé cómo lo midieron, con qué balancita, 2 kilos de virus y de bacterias y mucho más de virus.
Sí.
Porque los virus son, en realidad, no se los considera vivos porque requieren de la infraestructura celular para replicarse. Necesitan entrar en una célula viva que le preste
Ajá.
todo el dispositivo
Claro.
de replicación de la información genética,
Sí.
para multiplicarse a través de esas células que se supone parasita. Entonces, los virus son como bloquecitos de proteínas, muchas veces recubiertos de lípidos, o sea, de grasas, que contienen una información genética que puede ser de ARN, ácido ribonucleico, o ADN, ácido desoxirribonucleico.
Sí.
Y la función que tienen en la naturaleza es como de mensajeros, es de llevar y traer información de una a otra, de una a otra forma de vida, ¿no? Porque en realidad esa proteína llamada virus no tiene vida propia. Y
Claro.
sobre todo de llevar y traer a las bacterias. Y las bacterias no son malas. Si matáramos a todas las bacterias de nuestro cuerpo, nos moriríamos.
Ahí está.
Las bacterias y los virus trabajan para nosotros. Y en cada célula nuestra hay unas organelas, le llaman quinto grado, ¿no? Quinto grado, sexto grado, aprendemos eso. Bueno, composición la célula.
Sí.
En el citoplasma hay mitocondrias. Qué loco, las mitocondrias tienen un ADN diferente que la misma célula que la porta.
Ah, mira.
Eso sirve, por ejemplo, en el caso de los hijos de los compañeros desaparecidos, para encontrar también digamos, el origen genético por parte de madre, porque la mitocondria tiene el ADN materno, nada más. En cambio, el núcleo celular
Sí.
tiene la información de papá y de mamá,
Ahí
¿sí? De
está.
los
Sí,
dos
sí,
progenitores.
sí.
La mitocondria tiene la estructura de un tipo de bacterias que son capaces de transformar, de generar energía a través del ATP, del adenosín trifosfato. Y esas son bacterias que existieron hace miles de millones de años y que generaron vida junto con las otras bacterias en la formación de la Tierra, en lo
Sí.
que llama una yanqui, Myers de apellido, la terraformación. Entonces, dentro de cada una de nuestras células
Sí.
tenemos varias mitocondrias, y esas mitocondrias son estructuras de origen bacteriano que viven dentro de nuestras células. Entonces,
Me va quedando bien claro que no toda bacteria y no todo virus es enemigo mío, porque cohabitan conmigo. Y hay algunos que hasta hacen las cosas bien, o sea que inutilizarlos o combatirlos es negativo. Cuando yo combato algún virus a través de algún medicamento de la medicina tradicional que llamamos nosotros, y es la alopática, creo, ¿no? La que vos
sí,
llamás alopática,
alopática.
la llamamos tradicional mal, porque
Mal.
ya lo sé.
Más tradicional que la de pueblos originarios no
No
existe.
hay, por supuesto, pero esa medicina alopática me da un medicamento. ¿Ese medicamento es específico para ese virus o termina liquidando otros viruses que andan dando vueltas y que son positivos?
Mira, yo me pregunto con esta visión, que no es tan nueva tampoco, y les recomiendo que busquen los materiales del doctor Máximo Sandín. Me pregunto si es posible matar un ente que no tiene vida propia, que es una proteína. ¿Es posible?
No,
¿Es posible
a lo mejor lo
matarla?
que estás haciendo es combatir la célula que le da la posibilidad de vivir a ese virus.
Pero la célula es tuya.
Por
Te estás
eso digo,
suicidando.
sí,
¿Qué onda?
ok. Qué
Mira,
bárbaro.
la homeopatía y la
Sí,
antroposofía
sí.
consideran que las enfermedades que padecemos nacen desde adentro nuestro y salen hacia afuera,
Ah,
sobre
ok.
todo en la infancia. Eso
Sí.
se ve muy bien en la infancia.
Sí.
Y además, que por ejemplo, las enfermedades de la infancia que tanto nos preocupan y contra las cuales se han hecho tantas vacunas y que no son mortales en
Sí,
general,
sí.
Sí, generalmente tienen lo que se llama la historia natural de la enfermedad. Tienen un recorrido que se ha estudiado, por supuesto, porque, bueno, la capacidad de observación permitió ver que cuando esas enfermedades, yo qué sé, una rubiola, por ejemplo, largan, entre comillas, tierra paisana, un exantema en la piel, o sea, empiezan a haber señales en la piel, es porque baja la fiebre, pero esto observación de todos,
Sí, sí.
baja la fiebre y se va resolviendo el cuadro.
Ah, okay.
¿Por qué? Porque la enfermedad cursa de adentro hacia afuera y la curación cursa de adentro hacia afuera y hay que simplemente permitir ese proceso, dando tiempo, cuidando a la persona y dándole mucho líquido para tomar y eventualmente ayunando y perdiendo el presentismo en el trabajo, si es que uno tiene el privilegio de tener un trabajo,
Sí.
pero ando con esa criatura, por
Claro,
ejemplo,
claro,
¿no?
claro. No, está bien, sigo entendiendo cosas. Ahora, por ejemplo, creo que esa medicina alopática lo que hace también es hacer flaquear mis defensas. Es decir, entra a combatir alguna cuestión que debería ser un combate entre mis defensas y mis interiores. Y entonces lo que hace es reemplazar eso. ¿Qué hace? Enflaquecer mis defensas, ese remedio. ¿Sí?
Sí, tal cual. Que dos cosas. Por un lado, cada enfermedad suave, banal, digamos, enfermedades de la infancia, por ejemplo, o
Sí.
enfermedades banales que sabemos que se autocuran. Los
Sí.
médicos generales sabemos que el 80% de los motivos de consulta que tenemos que atender en los consultorios se debe a estados autorregulados y
Muy bien,
que
muy bien.
se terminan solos, o sea que
Correcto.
el 80% de mi vida profesional fue
Sí.
al pedo.
Muy bueno. Muy bueno. No,
son,
no,
son.
no. Bueno, no fue al pedo porque si lo entendiste, lo pudiste transmitir a su vez. Vaya tranquilo o vaya tranquila porque esto en 2 semanas se le pasa, por ejemplo.
Claro. O como decía un ginecólogo del Hospital Neuquén,
Sí.
ya afinado,
Sí.
de lo del ombligo para arriba, aspirina, del ombligo para abajo, buscapina. En fin, es muy fácil la medicina, decía.
Qué
Y
bárbaro.
lo otro es que
Per
tenemos.
perdón, perdón, perdón. Esto que estás explicando no implica ser
Es una
antivacuna.
idea de lo que
Esperá,
es el.
esperá, esperá,
Sí.
esperá, esperá porque te escucho
Sí.
entrecortadamente. Digo, todo esto que estás explicando no implica ser antivacunas.
Ah.
No sé si me estás escuchando.
Investigar,
Esperá, 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 esperá porque.
estudiar.
No, pero espérame un poquito porque se está interrumpiendo la comunicación. Así
Oh,
que,
¿y ahora?
no, ahora te repito mi última pregunta. Todo esto no significa ser antivacunas, ¿o sí? Uy,
No,
Dios.
sí. Sí, yo lo que creo es que tenemos
Qué lástima. ¡Qué lástima!
que estar.
No, se entrecorta
No,
mucho.
no, hay que estar informado porque.
Sí.
Ah, ¿se corta lo mío?
Exactamente. Sí.
¿Y por qué?
Y qué sé yo, ¿viste? Porque, no sé, la vida es así. Habrá un virus también acá. No.
No, pero el internet anda bien. Anda perfecto el internet.
Sí.
¿Cómo va?
No sé, bueno, haceme un redondeo, dale.
Un redondeo.
Sí.
Yo creo que tenemos que estar muy informados.
Ahí está.
Creo que tenemos que cambiar la mirada acerca de lo que es el sistema inmunológico, porque no es que estemos en guerra con quienes sostienen nuestra vida. Lo que pasa es que nuestro pensamiento occidental se basa también en la competencia. El
Claro.
patriarcado es competitivo. El patriarcado es un sistema donde todas las personas y todos los géneros vivimos, ¿no? Y en cambio, no podemos comprender que hay colaboración entre todos los seres y todo lo que existe en la Tierra.
Claro.
Entonces, le hacemos la guerra a aquello que queremos que no exista en un sistema productivo. Pero además hay muchos intereses de las farmacias, de los laboratorios, y nos han inculcado este miedo y esta idea de que el sistema inmune es como si fuera la policía, como si fuera el ejército,
Sí.
que sale a combatir
Sí.
al supuesto enemigo, cuando en realidad el sistema inmune es una maravilla porque detecta lo propio y lo ajeno, simplemente eso,
Ahí
y
está.
está alerta
Sí.
para autorregular al organismo frente a todo lo que existe en el mundo y que en realidad nos sostiene. Todo lo que existe en el mundo nos sostiene, no
Claro.
nos está queriendo eliminar o atacar. Entonces, creo que tenemos que cambiar la mirada
Okay.
e incorporar algo que tiene que ver más con la filosofía, la ética y también la autocrítica respecto a esta comodidad que tenemos de creer que los que nos quieren dar medicamentos, los que nos quieren vacunar contra todo, 32 inyecciones, 32 vacunas en el primer año de vida
Sí.
atacan el sistema inmune. Luego esas infancias tienen alergias, tienen asma, desarrollarán enfermedades autoinmunes y no se sabe si el autismo no tiene alguna relación
Ah,
con
mira.
esta cantidad enorme
Sí.
de agresión, porque en realidad es agresión. Y hay una agresión en los niños que es simplemente la inyección, ¿no?
Claro.
Un bebito antes de los 12 días tiene que recibir la antihepatitis y antes del alta, a los 2 días, tiene que recibir la BCG. Eso queda en el cuerpo para siempre. El cuerpo tiene memoria que no podemos recordar con nuestra conciencia, con nuestro pensamiento, con nuestra mente. El cuerpo es más inteligente que nuestra mente
Sí.
y el cuerpo recuerda esa agresión. Y bueno, es como para hablar largamente,
Sí,
¿no?
no, no,
Pero
no.
tiene esta
Me va
memoria.
quedando claro que sigue siendo en más de un terreno importante cambiar las miradas y no creerse que la mirada que tenemos es la única, empezar a salirnos de eso y tratar de ver las cuestiones desde otro ángulo. Y esto es lo que estás haciendo y es lo que más te agradezco. Te mando beso grande.
Gracias, cuídate, ponete bufandita cuando salgas, a ver si te resfriás.
Bueno,
Los chinos dicen que hay enfermedades por frío y viento, por calor y viento, por sequedad y frío,
sí.
o sea, atribuyen al clima también. Entonces, bueno, también démosle un poco de bola.
Dale, dale. Un beso grande.
Gracias, saludos por allá.
La escuchaste a Adriana Marcus. ¿Y dónde la escuchaste? Y la escuchaste en el desconcierto. Ajá. Y ahora, Amadeo Rojo.
El gran libro de los conocimientos inútiles. 250 datos geniales, raros e increíbles que no te enseñarán en el colegio. La caca en forma de cubo de los Wompats. ¿Sabías que las cacas de los Wompats tienen una forma de cubo? y pueden apilarse como bloques de construcción. Esta forma se debe a su peculiar intestino, que tiene la convocación perfecta de secciones rígidas y flexibles para formar bloques de caca a medida que se desplazan para salir del cuerpo. Nadie sabe con certeza por qué los wombats hacen caca en cubos. Una idea es que la forma cubical le ayuda a marcar su territorio. Los cubos no ruedan como las formas redondas, que pueden dejar un montón de caca en sus superficies irregulares como rocas y troncos.
A ver.